vamos ahora a un tema que ha sido también muy importante en esta última semana y tiene que ver con las negociaciones con el ELN, que esta mañana tuvo un nuevo desarrollo luego de la crisis profunda frente al asesinato cometido por el mismo ELN a través de francotiradores. Dos policías fueron asesinados en Arauca.
Soldado por allá también.
Y un soldado ayer por un francotirador. Adicional a eso, pues de estas, las incursiones al sistema petrolero, las incursiones a otros lugares, pues el jefe negociador ha dicho que se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas mañana. Hay un clamor de la comunidad internacional para que continúe el proceso, los países garantes, y sin embargo la situación no es muy clara. ¿Cuáles caminos le quedan a este proceso con una guerrilla que ha demostrado que privilegia la acción militar a la estrategia política de alguna manera, y qué debe hacer el gobierno? Andrés.
Pues mira, yo en eso a corto plazo soy pesimista. Yo creo que tal vez serviría si el gobierno se pone muy duro y les da un ultimátum, pero ese no es el estilo del presidente Santos. Pero incluso si les da un ultimátum, estos señores podría pensarse que van a esperar. Yo no sé qué es lo que están esperando, porque en eso tendría que decir que enfrentarse al ejército colombiano, y el ejército colombiano, digamos, en los últimos tiempos ha tenido problemas de derechos humanos y tal, pero es una máquina militar muy potente, eso me lo ha dicho gente por fuera. Es realmente, digamos, loco enfrentarse, una enfrentación larga con ellos. Entonces, esta gente va a tener que negociar, pero es cierto también que ese jefe que tienen en Venezuela, dicen que vive en Venezuela, que es el más radical. O sea, ellos de pronto no les ha pasado un poco lo del mono Jojoy y tal, y entonces todavía de pronto están pensando en que pueden avanzar militarmente. Es muy difícil para una persona, digamos, que vive en la ciudad, para nosotros los que estamos en esta mesa, entender la mentalidad de un comandante de estos. Ellos realmente tienen una mentalidad cerrada. Y en este momento el ala guerrerista parece estar ganando la batalla, de modo que parece casi inevitable que haya que, digamos, hacer unas acciones militares que los convenzan de una buena vez que no van para ninguna parte, porque esto obviamente no se puede permitir, que pues empiecen a matar policías, soldados, a volar oleoductos. Eso en ninguna ecuación de ningún proceso de paz está, y yo creo que la comunidad internacional en eso piensa un poco con el deseo, a ellos no les toca padecer esto. Ahora, el hecho de que a Santos le queden 6 meses hace que sea muy difícil, digamos, que él pueda voltear la situación. Ahora, no sé qué va a pasar, pero en eso no se puede ser optimista en este momento.
Alfredo Rangel.
Mire, Diana y compañero aquí de mesa, yo creo que el ELN todavía no ha tomado la decisión de firmar la paz, o digamos parte del ELN. Todavía considera que la violencia y el terrorismo puede ser un instrumento de fortalecimiento. Y los hechos le están dando la razón, desafortunadamente. El ELN ha venido creciendo en los últimos años, y recientemente los espacios que ha dejado vacíos las FARC los ha ido copando en muchas regiones del país. Se ha venido involucrando cada vez más en el narcotráfico. Entonces se está enriqueciendo y se está fortaleciendo. Y a los ojos de esos comandantes, pues digamos que aparece algo que, digamos, estratégicamente tiene lógica. Es que el tiempo está jugando a su favor. Entre más pasa el tiempo, más fuertes se hacen. Las fuerzas militares, desafortunadamente, están prácticamente paralizadas. Y en esta tregua, pues, aún más. Y ellos han aprovechado esta tregua para seguirse expandiendo y seguirse fortaleciendo. Por eso yo he planteado que hay treguas buenas que conducen a la paz y hay treguas malas que incentivan la violencia, cuando uno de los 12 partes de la tregua aprovecha la circunstancia para fortalecerse. Entonces el ELN sale fortalecido de esta situación de tregua por todas estas circunstancias. Esa es la razón por la cual pues sigue apelando indiscriminadamente a la violencia, y más aún cuando el gobierno envía señales pésimas, muy malas. El ELN asesinó a un líder indígena y a 9 civiles y siguió secuestrando y extorsionando durante la tregua. Y cuando el ELN cesa esa falsa tregua y se viene en las primeras horas de la confrontación, pone un par de bombas en los oleoductos y el gobierno ahí sí se sacude, se pellizca y dice: hay que suspender esto por razón de los atentados al oleoducto. Es un mensaje muy, muy maluco, es un pésimo mensaje. Yo creo que el gobierno tomó una decisión, digamos que tardía, insuficiente, aunque lógica, de por lo menos suspender temporalmente estas conversaciones. Tardía, porque había que suspenderlas cuando el ELN empezó a violar flagrantemente la tregua. Insuficiente porque no es bastante.
Siempre me pregunto, y se los dejo para el análisis, suspender para luego buscar la forma de regresar. Es como
en otras condiciones, si no se hace nada y regresar en las mismas circunstancias, se ha perdido el tiempo. Yo estoy de acuerdo en lo que plantea Andrés, que esta, digamos, el gobierno tiene la obligación, el derecho y el deber de utilizar de manera legítima la fuerza, debilitar al ELN, mostrarle con el argumento de la fuerza, que es el único que entienden algunos sectores del ELN, que no está, se acabó el negocio pues de jugar con el tiempo. Yo no entiendo por qué no han bombardeado campamentos del ELN. Es que no saben dónde están, qué es lo que pasa.
Porque están en tregua.
Sí. Pero después de la tregua.
Estaban en tregua.
Después de la tregua, ni antes de la tregua. Desafortunadamente al ELN no lo han castigado como castigó el Estado a las FARC. Y las FARC vieron que esta vaina se nos vino encima. Y eso no le ha pasado al ELN.
Ahorita Hubertus planteó algo que me pareció bien interesante, y es que los lugares donde se concentra el ELN no tienen la misma similitud de las FARC. El ELN es una guerrilla dispersa, que además está metida en diferentes territorios y donde hay un acompañamiento de población civil diferente a los campamentos donde podían ubicarse las FARC, según un poco lo que se ha sabido. Y sin embargo, la información que hemos podido recopilar es que el ejército tiene clarísimo los golpes que podría dar contundentes en este momento el ELN, con lo cual pues la decisión pareciera ser de ellos. Sandra.
No, yo creo que digamos ahí estratégicamente, pues una cosa es negociar en medio del conflicto y otra cosa muy distinta es negociar en medio de un cese bilateral de hostilidades, y creo que en eso el proceso de negociación con las FARC dejó unas lecciones bien interesantes, porque parte de lo que hace la insurgencia, y esto no es particular ni de las FARC ni del ELN sino de todos los movimientos insurgentes, es que en medio del conflicto utilizan las acciones militares para fortalecer su posición en la mesa. Por eso es que no es tan buena idea negociar en medio de hostilidades, y yo creo que el gobierno entiende eso y no quiere repetir el esquema. Parte de lo que yo creo que están tratando de hacer, y hoy en las declaraciones de esta tarde de Gustavo Bobel, el jefe negociador, eso me parece que quedó claro, es que van a hacer el intento. La mitad del grupo negociador se quedó en Quito, solamente regresaron la otra mitad. Y él lo que estaba diciendo es que de todas formas van a volver a conversar sobre el cese bilateral. No tenemos detalles, a mí me cuesta un poco opinar sobre esto porque no tenemos detalles, la declaración del ELN no es clara en ese sentido acerca de las razones por las cuales ellos sienten que no hay garantías para el cese bilateral. Ellos no dan detalles sobre esto, hablan de la misión verificadora, tienen dudas aquí y allá, y yo creo que lo que el gobierno va a tratar de hacer... Pues Andrés, leí el comunicado.
No, lo que digamos, te digo es que cuando tú estás atacando, digamos, durante un cese bilateral, pues ahí no hay, eso no tiene ninguna explicación.
No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de las razones que llevaron al rompimiento del cese bilateral, que estaba pactado para renovarse en este momento y el ELN por alguna razón siente que no hay garantías para hacerlo en este instante. Lo que está intentando descifrar el equipo negociador, y a mí me parece que ahí la intención es legítima, es cuáles son las garantías que necesitan para que el cese a las hostilidades siga funcionando y los diálogos puedan darse en ese escenario. Ahora, si lo que pasa es que, como ustedes dicen, efectivamente el ELN no tiene ninguna intención de negociación y solamente está sentado en la mesa tratando de ganar un pulso militar o tratando de ganar tiempo para reorganizarse, pues entonces yo creo que el gobierno va a percibirlo y tendrá que romper negociaciones, pero no tengo certeza de cuáles son las intenciones del ELN en este instante, si romper definitivamente con el asunto o si tratar de buscar un mejor arreglo para un cese bilateral.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.